Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, mira, hoy estamos recordando un caso ocurrido hace casi 4 años y que vuelve ahora mismo al primer plano judicial y que además está generando un profundo debate en el ámbito educativo, que es en lo que estamos intentando aclarar ahora. Mira, dos profesores de Zaragoza se van a sentar en el banquillo acusados de homicidio por imprudencia profesional grave por la muerte de un alumno de 17 años durante un viaje de estudios a Bélgica. Sucedió en 2022. El menor se encontraba enfermo, se quedó solo en el hotel mientras sus compañeros y los dos docentes salían a cenar. Durante ese tiempo, el joven cayó por el hueco de una escalera de emergencia y falleció. Queremos ampliar esta conversación porque esta realidad no solo afecta a la enseñanza pública, también afecta a la concertada y queremos, como decimos, poner sobre la mesa, abrir el debate sobre lo que la responsabilidad de los profesores, hasta cuándo, hasta dónde llega, sobre todo en estas experiencias, en estas salidas que mantienen con los alumnos. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nos sigue acompañando hasta ahora Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CESIF Aragón. Mónica, vosotros mandasteis además una carta a la Consejería de Educación porque recordemos que no hay regulado nada desde el siglo pasado, me decía, desde el 96, ¿no? Sobre este aspecto.
Así es, mandamos una carta para que se actualicen los protocolos y de una seguridad jurídica y además garantice no solo las condiciones laborales de los docentes, sino la viabilidad de este tipo de actividades y la seguridad del alumnado, como no puede ser de otra manera.
Sin duda. Mira, queremos ampliar esta conversación. Como decimos, en realidad esto afecta a toda la enseñanza, a la pública, pero también a la concertada, a la privada, y queremos saludar a esta hora a Jesús Gil de Bernabé, el secretario general de FESIE Aragón, que aglutina pues a los profesores, como decimos, de la concertada y de la privada. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, a los profesores y el resto de trabajadores.
Es verdad.
A los compañeros del PAS de los colegios.
Totalmente de acuerdo. Además, no es la primera vez que me haces esta puntualización, Jesús. Y es que
Yo encantado.
Intento resumirlo, pero no puede ser. Está bien. Hay que puntualizarlo, naturalmente. Bueno, que desde FESIE Aragón, ¿cómo lo veis? ¿Qué es lo que vosotros opináis? Lo que estamos hablando, ¿no? Sobre la responsabilidad, hasta dónde llega y cómo regularla y qué hacer. Hablamos de los profesores cuando ocurren estas excursiones, estas salidas.
Bueno, lo primero que hay que decir que sí que nosotros hemos detectado pues que hay una preocupación entre los compañeros, sobre todo por el tema de aclarar las responsabilidades, puesto que se puede incluso terminar con responsabilidades penales en situaciones complejas. Sí que decirte que a día de hoy no tenemos noticias de que haya habido ninguna cancelación de algún viaje en centros concertados o privados en nuestra comunidad. Y respecto a las peticiones que nosotros como sindicato hacemos, pues yo creo que están en la línea con lo que se están pidiendo, que es pues de sentido común. Nosotros lo que pedimos es que hay que tener más claridad en qué responsabilidad tienen los profesores en estas salidas. Creemos que se tienen que mejorar las ratios profesor-alumnos en estas salidas y, sobre todo, tiene que haber unos protocolos claros para casos, pues, por ejemplo, pues temas de enfermedades o de incidencias que se puedan producir en estas salidas.
Son protocolos que no existen, claro, evidentemente, por ahora.
Claro, además, y en el caso de que existieran, pues se estaría demostrando que no están funcionando correctamente, puesto que la reciente sentencia que todos hemos conocido pues demuestra que no están claros. En el caso de que los haya, pues no están cubriendo las necesidades como tendrían que hacerlo.
Yo no sé, perdóname un momento, Jesús, que se me ha quedado ahí en el tintero. Mónica, ¿en la pública se están cancelando algunas de estas excursiones o de estas salidas?
Sí, se están cancelando porque, visto lo visto, que teníamos una cobertura de responsabilidad civil, pero no tenemos cobertura de responsabilidad penal, en los centros se están llegando a plantear si las familias pueden llegar a acusar a los docentes la continuidad de estas actividades. Entonces, todas las que no están siendo, las que ya han sido sufragadas por las familias, evidentemente, se van a mantener,
¿sí?
Pero todas aquellas que no implican gasto a las familias se están suspendiendo, dado la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros docentes.
Claro. Nos estaba contando, Jesús, nos contaba Mónica, las no compensaciones que tienen los profesores que acompañan estas salidas. En el caso de la concertada, en el caso de la privada, ¿los profesores tienen algún tipo de compensación, horas, días libres o compensaciones económicas de alguna forma?
No hay días libres. Lo que sí que las salidas regladas con alumnos, ahora sí hemos alcanzado un acuerdo para que estén pues sujetas a no, que no dependan de la voluntariedad de cada director de cada centro, sino que haya, estoy hablando simplemente en el plano de compensación económica, para que estén esas compensaciones económicas regladas con un protocolo a nivel nacional. En el resto de situaciones, pues lo que sí que hay son seguros que se contratan, pero claro, es lo que decía la compañera, esos seguros pues no abarcan todas las responsabilidades. Sobre todo estoy pensando pues en que se pueden llegar a responsabilidades de carácter penal, y eso no lo cubren los seguros. Nosotros como sindicato creemos que el objetivo que tenemos, por el que tenemos que todos que trabajar, es alcanzar un equilibrio entre lo más importante, que lo ha dicho también la compañera, que es proteger al alumnado al máximo. Eso tiene que ser, vamos,
lo prioritario, central, claro.
Lo prioritario, pero junto a esa protección máxima del alumnado hay que alcanzar un equilibrio para no cargar toda, porque a día de hoy es toda, no cargar toda la responsabilidad en los profesores que acompañan a los alumnos, puesto que es que tenemos que ser conscientes que es muy difícil controlar todo las 24 horas del día. Es muy complicado, y yo creo que todos nos tenemos que hacer la pregunta hasta dónde debe llegar el deber de vigilancia de un profesor fuera del aula. ¿Hasta dónde debe llegar? Porque esta sentencia pues nos lo pone blanco sobre negro, nos dice que la responsabilidad es muy amplia, es una responsabilidad casi continua de 24 horas y que puede tener responsabilidades penales muy graves. Por lo tanto, la solución en este sentido, nosotros creemos como sindicato que tenemos que definir claramente cuál es el límite de la responsabilidad de los profesores en estas salidas.
Claro, porque imaginamos una salida, ¿no? Es que yo me lo estoy imaginando desde el momento en que nos suben en el autobús y ya, pues, 2-3 días, lo que sea, en las comidas, en los traslados, por si estás en otro país, ¿no?
24 horas.
En el hotel, en las habitaciones, imaginaros, pues no sé, 40 chavales, adolescentes o no, pero correteando, esto es difícil.
Es difícil, es muy difícil, por eso cada vez se realizan menos y se selecciona a veces qué tipo de alumnado puede acudir a todas las actividades o no. Porque
sí,
es que
una de las soluciones podría ser, de las que te he comentado antes,
¿sí?
Pues a lo mejor aumentar la ratio profesor-alumno, pero no tampoco va a ser la solución ideal, porque como tú muy bien dices, son 40 alumnos, no pueden ir 40 profesores. Entonces, a proteger absolutamente todas las incidencias, porque no nos podemos olvidar que hay que proteger todas las incidencias, porque a lo mejor una incidencia que puede ser pequeña en ese momento puede derivar en una incidencia grave. Y entonces, ¿qué hacemos?
Claro.
Van dos profesores con 10 alumnos. Uno se encuentra, me encuentro mal, pues se queda un profesor con él en el hotel. El otro profesor va con los 9 alumnos.
Claro.
Y si en el metro otro de los alumnos se tuerce el tobillo, le acompaña el otro profesor. Entonces los 8 alumnos. Es complicado.
Es muy complicado porque la actividad tiene que seguir desarrollándose. Si tú te quedas o acompañas al menor, al médico, o te quedas con él, el resto de alumnos deja de hacer la actividad que han pagado los bancos.
Claro,
es muy complicado.
Además,
son situaciones muy complicadas.
Y nosotros pensamos que estas actividades que se hacen tienen un peso educativo que es importante. Entonces, entonces no puede ser la solución, pues pues eliminamos todas estas salidas, porque
claro, recordemos la importancia de esto, claro, la importancia pedagógica que estás diciendo, es verdad, claro.
Son enriquecedoras, estas salidas lógicamente son muy enriquecedoras para el alumno y por eso se hacen.
De hecho, se hacen de forma vocacional y regalando tu exceso de jornada porque entiendes que contribuyen muy significativamente al desarrollo integral del alumno, que muchas de las veces, muchas de las ocasiones, no podrían desarrollar este tipo de actividades pedagógicas si no es con el centro educativo.
Así es.
¿Cuáles serían las soluciones? ¿Qué sería lo perfecto?
Normativas claras y concisas. Y para empezar, una normativa clara.
Regulaciones claras, protocolos definidos, ratios adecuadas y una cobertura jurídica real, sobre todo en el plano, por ejemplo, lo más llamativo que es sangrante en el plano, sobre todo en el plano penal.
Es que la responsabilidad civil que tenemos por parte del contratante, que en este caso pues es el Gobierno de Aragón, no cubre todo esto. Nosotros también desde Cesibles ofrecemos un seguro de responsabilidad civil a los docentes que salen, pero se queda ahí, en el límite civil. Y ya hemos visto que este tipo de actividades, con el riesgo que conllevan, pueden llevar a una responsabilidad penal, que es en el caso en el que nos encontramos.
Sabemos que nos lo ha contado Mónica, que Cesib mandó una carta, porque fue hace poco, ¿no?
Sí,
Mónica,
sí, hace un par de semanas. El 16 de abril.
Hace un par de semanas a la consejera de Educación y Cultura, a Tomás Hernández, precisamente hablando de esto, exigiendo una regulación clara a las salidas escolares con pernocta aquí en Aragón. No sé si estaríais dispuestos a tomar otro tipo de medidas hasta que no se sienten y realmente se consiga hacer este tipo de regulación.
Es que se lo hemos pedido a esta, pero se lo pedimos a la anterior, a la anterior también. O sea, llevamos pidiéndolo muchos años y nadie se sienta, porque es muy difícil regular 24 horas fuera de tu espacio de confort. Es muy difícil.
Jesús, ¿vosotros habéis hecho por vuestra parte algún tipo de petición o estáis en ello o vais a hacerla?
Nosotros vamos en la línea que te he comentado antes, en que haya regulaciones claras, protocolos definidos y mejorar la ratio. Claro, mejorar la ratio en los colegios concertados, privados, estas actividades tienen un coste económico. Claro, si mejoramos la ratio profesor-alumno, que sería lo ideal, pues eso va a implicar un encarecimiento de estas actividades. Y claro, un encarecimiento de estas actividades, nosotros como sindicato, pues no queremos que sean siempre las familias con menos recursos económicos las que a lo mejor pues
se vean
privadas de estas actividades, que nosotros, repito, consideramos enriquecedoras. Pero la idea que nosotros lanzamos es que si queremos mantener las excursiones escolares, tenemos que cuidar a quienes las hacen posibles, que son los profesores.
Claro. Pues nos vamos a quedar con eso. Hemos abierto este debate aquí en COPE, pero evidentemente está ya en la calle y es algo evidente y por supuesto también en los colegios. Y yo les agradezco mucho a Jesús Gil de Bernabé, secretario general de FESI Aragón. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Y como puedes ver, debate ha habido poco, porque cuando el sentido común impera, pues todo el mundo... Pues tenemos ideas muy parecidas. Ahí. Y es lo que pienso que tenemos que hacer. La educación aragonesa sostenida con fondos públicos es una. Todos estamos en ese barco y a todos nos interesa que ese barco navegue con la máxima seguridad y con la máxima rapidez posible.
Gracias. Pues ahí está, Jesús. Muchas gracias. Y gracias también a Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón. Gracias, Mónica.
Muchas gracias por haceros eco de este tema tan importante.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Cuando soñamos juntos, sucede de verdad.
Fundación Ibercaja. 150 años de ilusión compartida.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Bueno, pues mira, a esta hora también echamos un vistazo al tiempo, lo hacemos de la mano de Ascensores Magaiz, para que cuando subas ahí con tu vecino en el ascensor tengas toda la información. Y la verdad es que tenemos una semana por delante, pues eso, como estás viendo, primaveral, cielos despejados, hoy 29 grados la máxima, mañana muy parecido, 28, tendremos algo de viento, mañana, pero del sur, no será cierzo. Aún así, pues eso, algo de vientecico. Y por la tarde empezará a nublarse. Llegarán las nubes, incluso es posible que nos deje algo de lluvia. Dan pues probabilidades pues de 90 o de 60% el miércoles, el jueves, todo el fin de semana parece que están con esa previsión de lluvia que luego normalmente se matiza. Pero bueno, hay que tenerla en cuenta y las temperaturas, como te digo, no llegaremos a los 30, pero sí rondando los 20 y muchos durante toda la semana. Y vamos a ver cómo estará también el tráfico, cómo está ahora mismo en Zaragoza, y cuando estamos con la policía local, su portavoz hoy, Nieves Alba. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Bueno, pues bastante fluido durante la mañana de hoy. Sí que debido a trabajos semafóricos han permanecido apagados en el eje de Avenida de Madrid con Pedro de Luna y también en Paseo de los Olvidados con el eje con la calle Todo sobre mi Madre. Por este motivo ha habido agentes regulando el tráfico. También debemos prestar atención en esos lugares en los que se está llevando a cabo obras como Ronda Hispanidad, calle Madre Sacramento, Hermano Jeremías y calle Alter. Además, hoy hay alguna incidencia en la rotonda A2, en el acceso a la Z30, donde se corta el acceso a A2 en sentido Mercazaragoza debido a trabajos que están llevando a cabo en el lugar. Como decimos siempre, mucha precaución al circular por todos esos lugares en los que se esté llevando a cabo obras y sobre todo mucha atención a la señalización de los agentes que se encuentren regulando el tráfico.
Bueno, pues atención a esos puntos. ¿Alguna otra incidencia, Nieves? ¿Algo que nos queráis contar?
Nada que debamos destacar, afortunadamente.
Bueno, pues nos alegra que continúe el día así, que quede más tranquilo, como siempre pedimos. Gracias, Nieves, hasta mañana, buen servicio.
Gracias a ti, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, pues ya sabes que la Fundación Ibercaja siempre prepara muchas actividades todos los días de la semana y a las que podemos acceder, por supuesto, como por ejemplo la conferencia de que vamos a poder disfrutar mañana martes, las Sociedades Económicas de Amigos del País de en la Actualidad. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y Fundación Ibercaja cierran este ciclo de conferencias y lo hacen con una mirada al presente y al futuro de las sociedades económicas. Esta conferencia será impartida por Antonio Martín Mesa, que es catedrático de Economía y presidente de la Red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España. Será en Fundación en Patio de la Infanta, martes 28, mañana a las 7 de la tarde. Pero también hay más, porque también se habla de libros. Mañana tenemos martes de libros, bueno, mañana con Maite Uceda, será a las 7. Fundación Ibercaja te invita a esta nueva sesión del ciclo Martes de Libros, un espacio de encuentro con la literatura y con las voces más destacadas del panorama narrativo actual. En esta ocasión recibimos a Maite Uceda y que presenta su nueva obra, se llama Los Amores Paralelos, también ahí en Patio de la Infanta, en Fundación Ibercaja. Y por supuesto te tengo que recomendar algunas de las exposiciones que también puedes disfrutar gracias a Fundación Ibercaja. Por ejemplo, pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX. Esto es además en un lugar extraordinario porque el Palacio de la Rinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con esta propuesta que es excepcional. Es la exposición Pintores Románticos Ingleses en la España del siglo XIX. Es una muestra que invita a descubrir al mismo tiempo la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del siglo XIX. Palacio de la Rinaga, maravilloso, ¿eh? en Miguel Servet 123. Pero tienes exposiciones en Mobility City, en La Lonja y, por supuesto, la de Fundación Ibercaja de Goya Interludio, una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Si tienes alguna duda, puedes consultarlo todo en fundacionibercaja.es.
COPE Aragón.
Estar informado.
12:50 minutos, pues aquí seguimos con este día primaveral de nuevo que nos sale en Zaragoza, hacia los despejados. Y hoy quiero hablarte de algo que seguro que te lo has preguntado en algún momento. ¿Sabemos realmente qué pasa cuando tiramos aceite por el fregadero? ¿No te pasa que vas a tirar el aceite y dices, uy, igual no estoy haciendo bien? ¿O si podemos tirar papeles, toallitas o restos de comida por el váter? Parece que todo desaparece, pero en realidad empieza un viaje por tuberías, colectores y depuradoras. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues para hablarnos de todo esto, naturalmente tenemos a nuestro experto, es el que más sabe sobre agua, Daniel Herrero, ingeniero y químico, y además es creador de El Podcast del Agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, buenos días, muy bien, gracias.
Oye Daniel, empecemos por el principio. Cuando abrimos un grifo, usamos la ducha o tiramos de la cadena, el agua desaparece de nuestra vista, pero ¿qué viaje empieza realmente desde el desagüe de casa hasta que ese agua llega a una depuradora y finalmente al río o al mar?
Pues sí, mira, te cuento, además es súper interesante y muy desconocido, porque lo que ves es que se va, pero no sabes dónde va. Así que te cuento, empieza un viaje que es interesante y que es fundamental para que una ciudad funcione. Cuando usamos el lavabo, la ducha, el fregadero o el váter, ese agua sale de nuestra vivienda por las tuberías interiores del edificio y pasa a la red de alcantarillado. A partir de ahí se incorpora una red mucho mayor, cada vez más grande, que va recogiendo el agua residual de calles, barrios, comercios, edificios, luego toda un bloque, etcétera, etcétera. Y después ese agua circula por estos colectores hasta las estaciones de bombeo en ocasiones, porque a veces no puede llegar solamente por gravedad, y finalmente llega a la estación depuradora donde se limpia antes de devolverla al medio natural, que normalmente es un río, y más adelante al mar.
Vale.
Lo importante es entender que bajo nuestros pies hay una estructura enorme y muy poco visible, y que lo bueno es que no se sepa que está y que no se sienta que funciona mal, porque aunque no la vemos, está ahí todos los días recogiendo el agua residual, conduciéndola por la ciudad y llevándola de forma ordenada hasta la depuradora. Y cuando llega allí empieza otra parte clave del proceso, retirar sólidos, grasas, arenas, materia orgánica, para que ese agua pueda devolverse al medio natural en condiciones adecuadas. Es un trabajo silencioso, pero imprescindible, y además muy pegado a la realidad de lo que tiramos cada día por nuestros desagües. Y esto lo saben bien amigos míos que están al frente de depuradoras, como mi amigo Juan Palacios en la Edar de la Cartuja, o Teresa llevando las depuradoras de la Ribera del Ebro, Figueruelas y todas esas. Ellos ven cada día lo que tiramos en casa y que llega a sus instalaciones, con personas, equipos y procesos trabajando para proteger el agua. Por eso me gusta decir que el desagüe no es el final, es el comienzo del viaje de depuración.
Claro, está bien. Oye, no es lo mismo el agua que sale de una vivienda que, por ejemplo, la de un bar, una peluquería, un taller o una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entiendo. ¿Qué diferencias hay entre las aguas residuales de una casa, de un comercio y de una industria?
Claro, no. La diferencia principal está en lo que ese agua lleva dentro. En una vivienda normalmente hablamos de un agua residual bastante conocida, agua de ducha, lavabo, cocina, lavadora, váteres, es decir, agua con jabones, restos orgánicos, grasas domésticas, materia fecal. Es un agua que las depuradoras urbanas están muy bien preparadas para tratar. En un comercio la cosa puede cambiar. No es lo mismo una tienda de ropa que un bar, una peluquería, una carnicería o un restaurante. Claro. Un bar o un restaurante pueden generar más grasas y restos de comida. Una peluquería puede aportar tintes, productos cosméticos o químicos en pequeñas cantidades. Un taller ya puede tener otro tipo de sustancias un poquito más problemáticas. Claro. Por eso muchos comercios tienen que tomar ciertas precauciones antes de verter a la red. Y luego están las industrias, donde ya entramos en un mundo que, en fin, mucho, mucho más variable. Una industria alimentaria no genera el mismo tipo de agua que una química. una metalúrgica o una papelera. Puede haber pues más carga orgánica, sales, pHs, aceites, metales u otros compuestos. Por eso la idea clave es esta. La red de saneamiento y la depuradora urbana no son un cajón donde cabe todo. Cada actividad debe controlar lo que vierte, porque si no lo hace puede afectar a las tuberías, a la depuradora y al medio natural.
Claro, es así. Entonces, bueno, pues vayamos a lo práctico, Daniel. ¿Qué cosas podemos tirar por el váter o por el fregadero? ¿Y qué cosas no deberíamos tirar nunca? O sea, ¿por qué un gesto tan pequeño puede acabar generando problemas en tuberías, en colectores y en depuradoras?
Pues sí, eso es muy importante, porque a lo mejor la gente piensa que lo está haciendo bien o porque hay una marca de ecológico o biológico, y al final no es así. Mira, la regla sencilla sería esta. El váter no es una papelera y el fregadero no es un cubo de basura. Ya con esto podríamos ya terminar, pero para aclarar un poco más. Por el váter debería ir solo lo que todos sabemos, orina, heces y papel higiénico. Papel higiénico, pero no cualquier papel. No servilletas, no papel de cocina, no algodones, no bastoncillos, no compresas, no tampones, no preservativos y sobre todo no toallitas. Ahora te cuento lo de las toallitas porque lo de las toallitas es interesante, ¿no? Quiero insistir mucho porque son uno de los grandes problemas del saneamiento y para mí es el mal del siglo XXI. Yeah. Aunque algunas se vendan como desechables, muchas no se deshacen como el papel higiénico. Yeah. Se van acumulando, se mezclan con grasas y otros residuos, formando auténticos tapones y unas bolas que parecen una bola de nieve como enorme, ¿no? Y acaban provocando atascos en tuberías, problemas en colectores, averías en bombas y sobrecostes en depuradoras. En el fregadero pasa algo parecido. No deberíamos tirar aceite usado, restos de comida, tampoco pinturas, ni disolventes, ni medicamentos, ni productos químicos. El aceite, por ejemplo, se pega a las tuberías, genera malos olores, atrae problemas y dificulta el tratamiento posterior. Y es muy sencillo meterlo en una botellita de plástico y luego bajarlo al contenedor del aceite. Y al final es un gesto pequeño en casa que, repetido por miles de personas, se convierte en un problema que si no se cumplen las cosas mínimas, pues se genera un problema enorme para la red.
Claro.
Por eso el mensaje es claro. Al váter solo lo que toca y todo lo demás a la papelera, al punto limpio o al sistema de recogida que corresponda.
Muy bien, pues ha quedado clarísimo, como siempre, como todo lo que nos cuenta Daniel Herrero, ingeniero y químico y creador del podcast del agua. Daniel, gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Vale, chao, chao. Adiós, Laura.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
¿Imaginas una vida sin café? El café, bebida mágica que despierta el ánimo y agudiza el ingenio. Compañero de tertulias, de noches en vela, cómplice de tus sentimientos más personales y tu mejor aliado en las relaciones humanas. El café sabe a vida. Horus, el café da vida.
¡Atención, Zaragoza! El gran Fofito llega con su espectáculo ¡Viva el Circo! Trapecistas, payasos, láseres del futuro y como invitadas especiales, las guerreras K-pop. Del 30 de abril al 17 de mayo bajo nuestra gran carpa climatizada situada en Puerto Venecia. Entradas en vivaelcirco.com.
Hay decisiones que lo cambian todo. Elegir la ventana correcta es una de ellas. En Cerramientos Integrales no instalamos, transformamos. Danos un día y cambiaremos tu vida.
Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
¿Problemas con su compresor? Fisalis cuenta con servicio técnico propio y todos sus productos están fabricados exclusivamente con componentes europeos.
Fisalis, líder del sector en compresores, secadores frigoríficos e instalaciones neumáticas con certificado. Polígono de Malpica, calle F o en fisaliscompresores.com.
Fisalis, compresores para la industria más exigente.
40 años de experiencia.
El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MG ZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MG ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven ya a MG Gizacar, Avenida de Cataluña 103 y Manuel Rodríguez de Ayuso 114. Grupo Carza.
Pues así llegamos a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja, 24 grados ahora en Zaragoza.